Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos por las 7:50 y también conectados a través de redes, nos encuentran como La Venganza Radio. En el WhatsApp nuestro número es 6585-5580.
Hablaremos hoy de la Santa Teresa Urrea. Contaremos la historia de esta muchacha que, según parece, tenía algunos poderes. Había nacido en México, fue famosa en su época por supuestos dones curativos y santidad. Vamos a ubicarnos entonces allí a fines del siglo XIX. Teresa Urrea fue hija de un hacendado criollo de nombre Tomás Urrea y de una india de 14 años. Teresa nació el 15 de octubre de 1873 en un rancho que era propiedad de su padre, dueño de tierras en las cercanías de Cabora, un pueblo ubicado en el noroeste de México, entre el desierto de Sonora y la población de Magdalena de Quino. El hacendado este, Tomás Urrea, se había casado con una prima solo por el interés de las familias en unir las tierras. O sea, no existía mucha afinidad entre los esposos. Y Tomás Urrea andaba siempre en busca de muchachas y una de ellas resultó ser la madre de Teresa. Tomás reconoció a Teresa como hija y la llevó a casa de otra de sus concubinas con quien había tenido 11 hijos. A los 12 años, Teresa se murió, lamento decirlo. Había sido salvajemente atacada por un ladrón. Tomás Urrea, el papá, desconsolado, preparó un velorio digno. Se encontraban reunidos los peones, los amigos de la chica, varios hacendados. En un momento, uno de los candiles que se había colocado en torno del féretro lanzó una llamarada que iluminó el rostro de Teresa. La difunta abrió los ojos y se incorporó en el ataúd.
¡Oh, señor!
Salieron todos corriendo. Había resucitado. Bueno, discúlpeme, pero yo no me esperaba esto.
No, no, la verdad
la
que...
La noticia de su resurrección, qué feo decir, su resurrección, causó estupor y extendió rápidamente por toda la comarca cercana, tanto de Sonora como de Chihuahua. Pronto Teresa comenzó a manifestar dones de profecía, que a mi modesto entender son poca cosa si uno viene de resucitar.
Sí.
¿A qué andar compadreando de profeta si uno ya está mucho más arriba en la escala? Es un resucitado. Bueno, llegaron para entrevistarla periodistas mexicanos y norteamericanos que a través de periódicos de la época como El Monitor o El Tiempo propagaron su fama y pronto comenzaron a llegar cientos de peregrinos de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. A partir de entonces se produjo una especie de canonización popular que fue creciendo en importancia. Parece que Teresa Urrea volvió de la muerte con dotes de sanadora y profetisa. Curó a un tal Simón Salcedo, que había recibido una coz en la cabeza. Lo pateó un caballo,
Sí.
Y que no volvía en sí. Bueno, curó también a un par de mujeres que después del parto parecía que iban derecho a la muerte. Más tarde empezó a predecir pequeños hechos domésticos. Dijo en una oportunidad que se había producido un accidente con un vecino. Bueno, al rato apareció el vecino justamente a pedir ayuda. O sea que tenía razón. En otra ocasión, Teresa cayó en trance en mitad de una fiesta celebrada en el rancho de su padre. Tomás explicó a la concurrencia que eso le sucedía a su hija con bastante frecuencia y que cuando volviera en sí informaría algo sorprendente. Y así fue. Teresa volvió en sí y dijo: El jueves que viene va a haber un tornado. Bueno, avisen a la gente para que abandonen el poblado. Y llegó el ventarrón nomás. Por consejo de Teresa, no se lamentaron víctimas. La fama de Teresa, a quien sus paisanos comenzaban a llamar la Santa de Cabora, no tardó en extenderse hasta Sinaloa por el sur y Arizona por el norte. Miles de enfermos se enteraron de que la muchacha podía curar todos los males. Llegaban hasta su casa y levantaban altares por el camino con la figura de esta chica. La adoración por Teresita de Cabora fue tal que sucedió algo con terribles consecuencias. Llegaron las noticias a la Ciudad de México, pero las noticias decían que se estaba gestando una revuelta en el pequeño pueblo de Tomochic, vecino a Cabora. La revuelta era en protesta contra Porfirio Díaz. Eran los tiempos del porfiriato. Después de haber presidido el gobierno en varias oportunidades, Porfirio parecía haberse instalado para no irse más. Los habitantes de Tomochic odiaban las políticas que llevaba a cabo el gobierno de Porfirio. En general estaban destinadas a limitar y eliminar cualquier autonomía de los pueblos, tanto política como económica, y los ciudadanos de Tomochic estaban en contra de las concesiones de explotación forestal y minera que el gobierno entregaba a intereses extranjeros, particularmente ingleses y norteamericanos. Los tomochitecos, que no tenían un párroco permanente en su iglesia, y solo recibían visitas periódicas, pusieron una imagen de Teresa Urrea en el altar del templo. En una de esas, el sacerdote que venía cada tanto, como se ha dicho, se llamaba Manuel Castelo, llegó y, bueno, le mandó que retiraran la imagen de esta muchacha, pero los habitantes se negaron rotundamente. Resultado, el párroco se negó a realizar cualquier oficio. Se fue del pueblo y hortivó la situación a las autoridades civiles para que se encargaran de impulsar a los tomochitecos a la obediencia, ¿no? Y ahí empezó el conflicto. Aquellas revueltas fueron las primeras de un grupo que más tarde, bajo el mando de Francisco Madero, se hizo llamar Partido Nacional Antireleccionista. Se referían a las continuas reelecciones de Porfirio. Y partido al que adhirieron Emiliano Zapata, Villa, Orozco, en fin. Porfirio Díaz ordenó al general Rangel, comandante de las Fuerzas Armadas en el estado de Chihuahua, que acudiera al lugar. Tenía órdenes de terminar con la resistencia. El ejército de Rangel era pequeño, 250 hombres, pero llegó a Tomochic y atacó a la pequeña población. En realidad, estaba allí Cruz Chávez, que tenía apenas 80 hombres, pero que estaban fuertemente armados y que causaron en las tropas regulares muchísimas bajas. Rangel, el del ejército regular, ¿no?, pensó por un momento que los insurrectos habían sido armados por los Estados Unidos. Y así se lo hizo saber al presidente Díaz. Pero también le dijo que el grito de guerra de aquellos chicos era ¡Viva la Santa de Cabora! Esto hizo pensar que era la muchacha, Teresa, la que había animado a los habitantes de Tomochic a tomar las armas contra el poder central. En aquella primera batalla, los locales, los que defendían el pueblito, perdieron un solo hombre y el Ejército Nacional perdió 27 y le fueron tomados 51 prisioneros. Rangel y Porfirio Díaz se espantaron cuando los hombres de Tomochic atribuyeron la victoria al apoyo milagroso de Teresita, que en realidad no tenía nada que ver en todo esto.
Claro,
se
claro,
dijo
claro.
Que la muchacha había predicho la invasión, que la había vaticinado. Díaz dispuso otra tropa. Envió dos columnas a Tomochic. Eran en total 1.500 soldados. En esa ocasión, el caudillo Cruz Chávez, el caudillo del pueblo, no supo desarrollar la táctica adecuada. Tampoco sirvieron las indicaciones de Teresa, que parece que fue consultada. Al caudillo se le ocurrió la idea de encerrar a las mujeres y a los niños en la iglesia, previamente santificada por Teresa. Creyó que de esa manera tendrían el mejor refugio. Él y Teresa, con algunos de sus hombres, fueron a las montañas e iniciaron una guerra de guerrillas. Fueron los únicos que sobrevivieron al ataque. Bueno, la iglesia fue incendiada, murieron todos. Corrieron igual suerte los hombres que se quedaron en el pueblo. Solo Chávez y algunos más pudieron salvarse, ¿no? Tomochic casi dejó de existir. Hoy viven allí unos 2.000 habitantes. Aquel genocidio hizo decaer la imagen que se tenía de Teresa de Cabora y además de eso comenzó a sufrir persecuciones. Se presentaron en Cabora agentes del gobierno para detenerla. Tomás Urrea, asustado, se fue con su hija a Arizona. Primero fueron a establecerse en San José, a orillas del río Gila, de donde se trasladaron a El Paso. Ahí, todo esto en territorio norteamericano, ¿no? El Paso queda frente a Ciudad Juárez, en territorio mexicano. Uh-huh. Allí la fama de Teresa volvió a crecer. Un grupo de inconformes intentó apoderarse de varias poblaciones fronterizas, invocando el nombre de la Santa, que bueno, vamos, se había convertido en el símbolo político de la lucha contra el porfirismo. Por otra parte, los agentes del presidente intentaron en varias ocasiones apoderarse de ella para juzgarla por traición a la patria en la capital. Pero como no podían dar con ella, o porque era fuertemente custodiada, Díaz solicitó al gobierno de Estados Unidos que se convenciera a este muchacho, al papá, ¿no?, al hacendado Urrea, para que se desplazara mucho más al norte, ya lejos de cualquier perfume mexicano. Y Tomás, que era muy conservador, mucho más que aquellos que tenían a su hija como emblema, se la llevó a Clifton, en Texas. Bueno, tampoco se la llevó a New York, ¿no? Mm. Y allí terminó la historia de Teresita como clarividente de revueltas. Pasó a ser una sanadora de cierta reputación que cada tanto recibía los favores de algún norteamericano poderoso. En 1901, la esposa de un banquero llamada Rosencrantz, mm-hmm, fundó una empresa médica milagrosa que adoptó a Teresa como figura principal. Así que Teresa viajó por todos los territorios de los Estados Unidos y cada tanto tenía alguna cura exitosa. En 1906, Teresa se enfermó de tuberculosis y se murió y no resucitó. Tenía 33 años. Más tarde, muchos maderistas crédulos no dudaban en invocarla y en construirle nuevos altares. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Negrete allá en el Rancho Grande, donde vivía Teresa.
Allá en el Rancho Grande, allá donde viví, rancherita, que alegre me decía,
¿qué te decía, manito?
Te voy a hacer tus calzones.
¿Cómo?
Como los usa el ranchero.
Acabo de cuero, aquí en el Rancho Grande.
Era Jorge Negrete en La Venganza Será Terrible, allá en el Rancho Grande.